ese marco vamos a compartir apenas un fragmento de los dichos del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, no tiene nada que ver con quien les habla, quien ha cuestionado, ¿no?, muy duramente esta decisión adoptada por parte del gobierno nacional de limitar, como decíamos, el acceso a los medicamentos de manera gratuita. Habló de eutanasia en algún momento de la entrevista. Escuchamos este fragmento e inmediatamente después vamos a saludar a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que tiene la deferencia de atendernos un sábado a esta hora. Dale.
Una expresión del Papa que acá se calza es una especie de eutanasia encubierta, ¿no? Porque digo, si estos abuelos que no pueden comprar medicaciones, medicaciones más sencillas, pero otras medicaciones en donde está en juego la salud y está en juego la vida a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, es de alguna manera es la opción por la muerte en estas cosas, ¿no? Aunque suene medio monstruoso lo que digo, pero en la realidad es así, porque entre comer y medicarte, tenés que optar por comer un poco, ¿no? Y eso implica sacrificar medicamentos que son necesario, ¿no? Para algunos imprescindible incluso, ¿no? Por eso digo, a la larga es una especie así de eutanasia disimulada, ¿no?
En algún momento también muy temprano escuchábamos, ¿no?, las declaraciones de un senador de la Libertad Avanza, de un diputado, perdón, Julio Moreno Ovalle, que minimizaba, ¿no?, de alguna manera el impacto, el alcance de esta decisión. Pero ayer hubo otro, en este caso referente también de la Libertad Avanza, sí, un senador, Juan Carlos Pagotto, que reconoció, ¿no?, estar preocupado. Cuenta él que tuvo dos infartos y que ha ido al PAMI y que no tiene la posibilidad allí en Córdoba de que le den justamente estos medicamentos. Bueno, saludamos a Eugenio Semino, decíamos, defensor de la tercera edad. Ha estado en Comodoro Rivadavia no hace tanto tiempo, allí a principios de octubre, si la memoria no me falla, y de hecho estuvo participando aquí del quinto encuentro, ¿no?, de políticas públicas para personas mayores que se llevó adelante aquí, ¿no?, en la sede de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Eugenio, gracias de verdad por este contacto, por estos minutitos aquí con Comodoro Rivadavia. Laura y Guillermo, te estamos dando la bienvenida aquí en el quirófano, en la 100.1.
¿Qué tal? Un placer poder saludarlos.
Bueno, gracias de verdad por este ratito. Sabemos que los fines de semana a veces son días complicados. Eugenio, desde las defensorías de la tercera edad, en términos jurídicos, ¿se puede hacer algo para revertir esta decisión del PAMI o no hay ningún tipo de instancias? Quiero arrancar por allí.
Sí, que las hay y ya las hemos puesto en funcionamiento. Pero para poner en contexto esto, hay que simplemente referir dos o tres cositas. Una de ellas es que el jubilado, ese medicamento que hoy no lo puede adquirir o que se le niega, ya lo pagó por anticipado durante 30 años. Esto no se tiene presente en Argentina. Nosotros, durante toda nuestra vida laborativa, como trabajadores activos y luego como jubilados, seguimos aportando, por ejemplo, en toda esa vida laborativa, al PAMI, un sistema de salud solidario, por lo cual hay hasta un doble cobro del insumo. Ya lo pagó esta persona. Ahora bien, esta disposición que a mí me llamó la atención, que se la ha tomado como nueva, tiene 20 años en el PAMI, desde el 2005. Y sucesivas administraciones la utilizaron cuando se le desfinancia la partida de medicamentos con la industria de medicamentos. Y obviamente es un verdadero disparate, es anacrónica, es absurda, grotesca. Y ahora, si quieren, vemos las exigencias. Serían para Groucho Marx, de no ser dramáticas para los jubilados, ¿no? Pero el problema fundamental, ya hubo una quita más importante que esta de pérdida de descuentos hace 2 meses, cuando se sacaron 44 moléculas del Vademécum PAMI y nunca supimos hasta el día de hoy, más allá que hemos pedido informe nosotros y otros, ¿qué medicamentos representaban esas moléculas? Ahí estimamos que los jubilados, y también lo denunciamos, perdieron entre un 20 y 30% de sus descuentos. Simplemente presento el tema de fondo porque seguramente vamos a revertir esta disposición, como ocurrió muchas veces. Pero el tema de fondo no se habla. El tema de fondo es el precio del medicamento. Para ir no irnos lejos, evaluemos los dos últimos años. El año pasado hubo 211 de inflación a nivel general. El reajuste de jubilados con el bono fue 140 y el medicamento aumentó el 300%. Y este año está pasando exactamente lo mismo. Los jubilados van a terminar el año por debajo de la inflación, el haber se sigue licuando al día de hoy, y hoy ya el precio del medicamento aumentó exactamente el doble, 100 puntos más que la inflación.
O sea que el jubilado pierde por dos lados poder adquisitivo. Primero porque así la jubilación es, no le gana a la inflación, y paralelamente lo que tiene que destinar en términos proporcionales de esa jubilación para la compra de medicamentos hoy es mucho mayor ese porcentaje que antes de esta decisión. ¿Te interpreté bien?
Absolutamente. Y lo que pasaban del obispo de Córdoba, creo.
Sí.
Esto salió publicado este año en una carta del episcopado, que, bueno, había estado reunido con nosotros varios de los obispos, con una frase que es la vigente al día de hoy. El jubilado tiene que optar entre comer o tomar el medicamento. Por eso hace dos años y medio, un poco más, nosotros planteamos que el sector del adulto mayor está sufriendo en Argentina una crisis humanitaria. Todas estas medidas, tanto el haber, que ya no vale nada, como estas dificultades en el acceso a la salud, en la atención en tiempo y forma, lo que están planteando es que no solo se ha perdido calidad de vida progresivamente, sino que pierden la vida. Lo hemos denunciado inclusive penalmente cuando ocurrió el hackeo del PAMI el 3 de agosto del 2023, y estas condiciones en ese momento, bueno, se perdieron miles de tratamientos y miles de vidas, y esta situación se sigue deteriorando día a día, a la luz del día. Sí, perdón.
Nos decías en algún momento, Eugenio, la idea es poder revertir, ¿no?, esta decisión adoptada por el PAMI a principios de esta semana. ¿Qué caminos hay que transitar para lograr justamente revertir este cuadro?
No, yo creo que lo que ya ocurrió en otras oportunidades. Hay que volver simplemente a la vía de excepción que se tramitó habitualmente, que es el requerimiento del médico, la prescripción con una síntesis de la epicrisis, cosa que los médicos hacen, y el informe de la trabajadora social de PAMI, como ocurrió toda la vida, sobre la necesidad de ese paciente. Por otra parte, los requisitos, no tener el coche de menos de 10 años de antigüedad, son muy grotescas, porque, a ver, hay muchos jubilados que tienen su cochecito, ya para qué lo tienen, para poder trabajar, porque si no se mueren de hambre con la jubilación. Y es más, a cierta edad tenemos movilidad, restricciones de movilidad o de motricidad. Y yo les pregunto a los funcionarios que llevan adelante esta medida, que son siempre las mismas, ¿no? ¿Qué hace el jubilado cuando no tiene plata para comprar el medicamento? ¿Vende la rueda de auxilio o el carburador? Lo mismo que si tienen prepaga, se considera que es pudiente. Hay muchísimos jubilados que los allegados le pagan una prepaga de bajo costo. ¿Para qué? Para cubrir los déficits de PAMI, las cosas que no tiene PAMI. Por lo cual, no solo que no es una muestra de tener dinero en exceso, sino todo lo contrario. Las prestaciones que le hace el jubilado a las prepagas se las ahorra PAMI y se disimula el incumplimiento en tiempo y forma de esas prestaciones. Por eso son todas cuestiones grotescas, absurdas de analizar. Tema central, vuelvo, porque inclusive se me ha invitado a la Cámara de Diputados para el día martes, y creo que está también invitado el Ministro de Salud de la Nación. El problema de fondo es lo que decía al principio, el precio del medicamento. La llamada industria del medicamento es una actitud totalmente monopólica desde el mes de junio del año 1997, que fusionaron sus intereses las tres cámaras de medicamentos que existen en Argentina a través del contrato de PAMI. Y de ahí fijan el precio, no solo para los 5.300.000 beneficiarios de PAMI, sino para el resto de los argentinos.
Para todo el sistema de salud.
Claro, porque es el segmento más importante, es un tercio del mercado, 35%, pero es el segmento, tiene una tasa de uso
muy
permanente,
alta, claro.
Y creciente, claro, exactamente. Entonces, hoy que se habla de libre mercado, de compulsa de precios, de licitaciones, bueno, acá no hay nada de eso. ¿Y por qué uno se pregunta si esto es una obviedad? Tenemos los medicamentos más caros del mundo, es decir, más caros de los lugares donde se producen y donde están los royalties de esos medicamentos.
¿Y cómo se explica eso, Eugenio?
Bueno, en Latinoamérica, la industria del medicamento y otras industrias no santas financian los sistemas políticos en su variedad de expresiones y sobre todo en las campañas presidenciales. Argentina geográficamente sigue ubicada en Latinoamérica.
Ok. Apuestan o ponen huevos, digo yo, en todas las canastas, ¿no? Se me ocurre, digamos, estos sectores de la industria y de los laboratorios.
Sí, de las gallinas ponedoras, ¿no?
Te quiero preguntar, hablando con algún abogado previsionalista en el transcurso de esta semana y a partir de este subsidio social que podrían tramitar los jubilados para seguir recibiendo este beneficio de los medicamentos gratuitos, me aseguraba que sería innecesario porque toda esa información la tiene el Estado, pero claro, necesita cruzar los datos. ¿Vos tenés una mirada parecida? O sea, él me lo planteaba, es una traba en realidad que está poniendo el PAMI para no seguir avanzando con la entrega de medicamentos gratuitos, y se apoyaba en alguna declaración que hace un ratito también nosotros escuchábamos del titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, que decía, bueno, tenemos un déficit del 50%, por eso hemos tomado esta decisión. Esa es la argumentación, por lo menos, que se da desde PAMI. Pero te quiero preguntar, ¿podrían cruzar los datos PAMI y el resto de los sistemas? Entiendo que es ANSES para evitar este subsidio social.
Con ANSES solamente basta, ahí tiene todo el ingreso, tiene los ingresos de todos nosotros, de todos los argentinos, los blancos, ¿no? Por ahí de senadores no tienen tantos datos. Por eso digo, el tema de estos requisitos, que por otra parte son un galimatías para el jubilado, son absurdos y son simplemente un escollo para limitar el uso del medicamento, como es otro disparate el tema de los llamados medicamentos de venta libre o eventuales, como se le llama ahora, donde también se puede pedir un subsidio. El tema de la venta de esos medicamentos considerados libres, primero que ya a partir de eso no tienen precio PAMI. Pero por otra parte, no hay medicación que sea inocua, es decir, no se pueden vender prazoles como caramelos, porque mal utilizados, sin prescripción y seguimiento médico, con el tiempo generan lesiones en las mucosas gástricas realmente muy graves, lo mismo que los supuestos inocentes ibuprofenos. Uh-huh. Es decir, no, es más, hoy los jóvenes toman ibuprofeno, me tomo un ibupo, te dicen, así estoy para arriba. Bueno, después cuando tiene una falla renal, vayamos a ver qué tomaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que estas cosas que supuestamente se liberan, ¿por qué no se hacen compulsas en licitaciones para provisión de medicamentos de PAMI? Uh-huh. ¿Por qué no se pone en vigencia, cosa que no ocurre desde el 2005, la ley de genéricos que está aprobada? ¿Por qué no se desarrollan los laboratorios de genéricos que hay en diversos lugares del país y solo se usan para medicamentos hospitalarios? Entonces, ahí nos preguntamos, algo que suelen usar los yanquis como una premisa cuando no saben explicar este tipo de cosas. Dicen, el que invita a comer elige el menú.
Ok, está bien. El que invita a comer elige el menú. Es justo, si te lo pones a analizar. Estamos conversando con Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, a partir de esta decisión del PAMI de limitar el acceso a medicamentos gratuitos para los jubilados. El martes vas a estar en la Cámara de Diputados, convocados o invitados, ¿por qué?
Por la Comisión de Salud. Okay. Salud y Desarrollo Social.
Y, a ver, entiendo que estamos en una instancia de periodo de decisiones extraordinarias. ¿Qué es lo que se va a estar desarrollando allí? ¿Tenés el detalle, no, Eugenio?
No, estoy invitado hoy para tratar este tema en particular.
Uh-huh. Esta cuestión en definitiva.
Sí, que yo insisto, la disposición, si quieren la discutimos todo lo que quieran, pero discutimos la base del problema, que okay, no tiene sentido.
Que tiene que ver con los medicamentos. Esa es la discusión medular que todavía aparece ausente, vos decís, dentro de la agenda pública.
Absolutamente. Desde hace 30
20
años.
años.
Sí, desde el 97.
Uh-huh. Eugenio, gracias. Como siempre, te hago la última. Ahora, si te estaba por despedir, ¿no has escuchado al ministro de Economía en estas últimas horas, Luis Caputo? Sigue asegurando, al igual que el presidente, que los jubilados le han ganado 20 puntos, no se ría, Eugenio, le han ganado 20 puntos a la inflación en lo que va del año. ¿Usted qué dice?
No, prefiero, comprendo mucho más la metáfora de los poetas franceses del siglo XVIII.
¿Qué dice?
Trato de comprender las metáforas de los poetas de francés, me ilustra mucho más, en realidad. Ni estas declaraciones, ni las de muchos otros ministros. Los viejos, lo que pasa es que somos en Argentina como las cucarachas, soportamos, como las cucarachas soportan los distintos plaguicidas, nosotros venimos soportando, los que ya tenemos muchas juventudes acumuladas, distintos ministros y las cosas que dicen, ¿no?
Me gustó.
Los resultados están en la vista, uh-huh. A ver quién... El desafío es saber quién puede vivir con 300.000 pesos en Argentina.
Te voy a robar lo de estas juventudes acumuladas. Me gustó mucho como definición. Eugenio, gracias por este contacto y estos minutitos aquí con Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut.
Les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor para ustedes.
Igualmente, Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si alguien se pregunta por qué se van a Capital a hablar y no con el defensor de...